25, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General del Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-3885, en el cual funge como demandante la señora Margarita María Martelo, como entidad demandada de Scotiabank Colpatria. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Señora Margarita, nombre completo, número de cédula.
Margarita María Martelo Pérez, con un número de cédula 22461540 de la ciudad de Barranquilla.
Muchísimas gracias por parte de la entidad financiera, doctor Julián.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián Vázquez Díaz, con cédula 1-143-876-537, tarjeta profesional de abogado número 359.911.
Muchísimas gracias, doctor Julián, ya reconocido en el plenario. Identificadas entonces las partes, es del caso continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta alegatura por parte de la señora Margarita María Martelo, cuyos antecedentes actuales son procesales han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. A través se pretende que se obligue a Scotiabank Colpatria a realizar traslado de reporte y registro de compras, pagos realizados con detalle de los abonos, cuotas, intereses durante el periodo de enero a marzo 2020, de enero 2023, marzo 2024, que se obligue a Scotiabank Colpatria a realizar la corrección de los errores de facturación en el periodo 3 de octubre a 2 de noviembre de 2023. Identifica todas las compras son ajustadas a un número de cuotas que se obligue a Scotiabank Colpatria a reversar el reporte negativo emitido a las centrales, que se obligue también al pago de indemnización económica por perjuicios por no poder acceder como madre cabeza de familia a una vivienda digna, que se obligue a Scotiabank Colpatria al pago de una indemnización económica por 26 millones de pesos. Súplicas a las que la entidad demandada se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito denominadas Scotiabank Colpatria no ha incumplido ninguna de sus obligaciones contractuales o legales. El componente fáctico de la demanda está alejado de la realidad. Buena fe de Scotiabank Colpatria. Cumplimiento de los protocolos establecidos para el otorgamiento de productos por parte de la entidad financiera, improcedencia de la indemnización de perjuicios por carencia de probación, inexistencia de año cierto, excepción genérica, excepción de confesión. Decantado lo anterior, es el caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación, las partes no discuten su relación contractual y que ella obedece a un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. En esa medida, la relación objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 como en el ejercicio de la actividad de evidente interés público como lo establece el artículo 335 y bien. Las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución y precaución de información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades, la ejecución de las operaciones que les corresponde estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestos para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual, por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, los cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, literal quinto. El literal A del artículo quinto de la norma de la Ley 1328 señaló que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Mientras, por su parte, literal B, esa misma disposición señaló que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto debe corresponder a las condiciones ofertadas. Lo anterior sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde en virtud de la norma en el artículo 6 de la Ley 1328 informarse sobre los productos o servicios que piensan adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y por ende, es en virtud de ese respeto a lo convenido que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a aquellos la carga y las consecuencias que estos pactos generan. De contado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad, escogida o culpatria, por la aplicación de los pagos realizados por la demandante a su producto mediante el recibo de Codensa y por haber diferido los saldos de las compras a un nuevo plazo. Y en ese sentido, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, observa esta delegatura que escuchó Banco del Patria, señaló como parte de su fundamento en las excepciones propuestas en el escrito de contestación que no existe un daño patrimonial, como quiera que el pago realizado por la demandante fue aplicado a su producto, tanto en el servicio de energía como en el producto financiero, procediendo a normalizar la obligación, difiriendo el pago del crédito al número promedio de cuotas pendientes de las utilizaciones realizadas, como quiera que se incurrió en mora. Teniendo en cuenta ello, es claro que obra en el plenario el formulario de solicitud de crédito fácil Codensa, cual fue diligenciado desde el 12 de diciembre de 2011 por la señora Margarita María Martelo, en donde se encuentran sus datos, su correo electrónico, margaritamartelo@hotmail.com. También habló en el plenario respecto de las reclamaciones presentadas por la demandante, respuesta de la entidad de fecha 15 de diciembre de 2023, en la cual se le indica: reciba un cordial saludo, Colpatria, Crédito Fácil Codensa, y en respuesta a su solicitud relacionada con su producto, nos permitió informar respecto a la solicitud instaurada ante la superintendencia. Confirmamos que la pretensión a abonar el pago de la deuda crédito Codensa del periodo junio-julio 2023, tarjeta de crédito por valor de 1.204.150 pesos. Informamos que, de acuerdo con las validaciones realizadas en nuestro sistema de información comercial, se pudo evidenciar que para el 2 de septiembre de 2023 fue realizado un pago por medio de recaudo directo por valor correspondiente a 1.099.956 pesos, el cual fue aplicado el día 7 de septiembre de 2023 de la siguiente forma, ven anexo. En ese sentido, según la pretensión, subsanar intereses por mora deuda del crédito Codensa generados desde el mes de agosto de 2023 por falla de recaudo de pagos realizados, le indicamos, de acuerdo a las investigaciones realizadas, se puede evidenciar que para el corte del 27 de julio de 2023 tenía como fecha de pago oportuno el día 11 de agosto. Vale la pena aclarar que en la factura en el SA se registran dos fechas. La primera fecha de pago oportuno, la cual es la fecha asignada para el pago del crédito fácil, y la segunda registrada en la factura corresponde al límite de tiempo que le asignan en Colombia para evitar la suspensión del servicio eléctrico. Teniendo en cuenta la anterior, al revisar los pagos después de la primera fecha, pago oportuno, este ocasionará cobro de intereses de mora, tal y como se informa en cada una de las facturas de Codensa. Sin embargo, es necesario aclarar que serán retirados los intereses causados de mora desde la realización del pago hasta la aplicación del mismo en nuestro sistema ajuste interno, que usted podrá ver reflejado a partir de su próxima facturación. En ese sentido, haciendo referencia a la pretensión de verificar y corregir la facturación de las cuotas que se están siendo cobradas nuevamente del consumo del año 2022, informamos una vez finalizada la reversión de los Sobre los facturados de agosto de 2023, a la fecha de la emisión de esta comunicación, no se observan cobros generados a partir de las compras realizadas para el año 2022. Para finalizar la pretensión, solicito de manera inmediata sea retirado mi reporte a centrales de riesgo por deuda ajena al cumplimiento de la tarjeta. Le informamos que se procederá con el retiro de los reportes generados desde la realización del pago hasta la aplicación del mismo, toda vez que no le corresponde. Sin embargo, para las facturaciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre, no será posible el retiro de los reportes generados, toda vez que debía generarse el pago de las obligaciones en dichas fechas. Conforme dicha respuesta al pago que reclama la demandante, no fue aplicado del mes de septiembre de 2023 por valor de 1.091.953. Se observa de la documental orante en el plenario que este sí fue aplicado. Dicha situación entonces se corrobora con el histórico de pagos allegado a la entidad solicitado por esta delegatura de oficio, por cuanto no solo se ve el pago reflejado en cuestión, sino adicionalmente se observa cómo fue discriminado a cada una de las utilizaciones realizadas por la demandante. Adicional a ello también se ve cómo se discriminó el pago realizado el 3 de enero de 2024 por valor de 1.337.407 pesos. Por lo que encuentra este despacho que de cara a la aplicación de los pagos realizados por la demandante no se observa un incumplimiento. Ahora, reprocha a la demandante la información que se le brindó de su producto por cuanto a partir del mes de septiembre le llegó una información que la llevó a confusión respecto de la aplicación del pago por valor de 1.091.000 pesos. Y observando el recibo de ese mes de septiembre, se observa en el recuadro de Total Energía menos 1.054.336, portafolio en el 931.845 pesos, total a pagar menos 122.490 pesos. Información que conforme el interrogatorio de parte practicado al representante de la entidad no correspondía a la información real de sus productos y esta información se extendió para los siguientes meses de la siguiente forma. Para el periodo de octubre le llegó un recibo donde decía total energía menos 903.318, total portafolio 1.717.000, total a pagar 814.540 pesos. En el siguiente extracto también le llega un total por menos 33 de energía menos 733.622 pesos. Un total a pagar en esa factura de menos 203.720 pesos. En el siguiente del mes de diciembre, igual le siguen llegando dos saldos negativos, total energía menos 578.307, en el portafolio 1.300, 1.137.407, total a pagar 559.100. Hasta el mes de enero, donde ya se puede observar restablecida la información del producto conforme a su realidad y tal como lo señalará el representante de la entidad en interrogatorio de parte. Ahora se duele también la demandante por cuanto le difirieron el paso de las utilizaciones que venía pagando al número inicial de cuotas inicialmente establecidas, frente a lo cual señala la demandante en interrogatorio nunca dio autorización para ello. Al respecto señaló el representante de la entidad en interrogatorio también que se envió mensaje a la demandante informándole de tal situación, sin embargo la demandante no o guardó silencio. En este punto, tanto en la contestación de la demanda como en el interrogatorio, la entidad financiera indicó que se difirieron las compras de la demandante con el fin de normalizar la obligación, situación que conforme la circular 07 del 17 de marzo de 2020 indica. Circular externa 07 del 17 de marzo de 2020 imparte instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria COVID-19 en los deudores del sistema financiero. La primera de estas instrucciones de dicha circular dispuso que los establecimientos de crédito estaban llamados a establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar los clientes que podrían ser objeto de la aplicación de medidas especiales para atender la coyuntura, dentro de los cuales se encontraban los siguientes. Las entidades podrán establecer periodos de gracia para aquellos créditos que no presentaran más de 30 días en mora para el 29 de febrero de 2020, atendiendo la situación particular de cada cliente, conservando estos créditos la calificación que tenían para la fecha en las centrales de riesgo. En esa medida, la instrucción se estableció frente a los productos de crédito y crédito de titularidad de los clientes beneficiarios de esas medidas, Las entidades no podían restringir la disponibilidad de cupos, salvo consideraciones de riesgo. La segunda instrucción de dicha circular se estableció que la temporalidad de medidas se daba por un periodo de 120 días calendario, sin que tales beneficios pudieran entenderse en adelante como una práctica generalizada para la normalización de cartera. Así las cosas, se encuentra el despacho que se aplicó una medida de normalización respecto de la cual la entidad indica envió un mensaje a la demandante, el cual no respondió, por lo que procedió con la normalización. En este punto, se indagó al representante de la entidad en interrogatorio, quien señaló que dicho mensaje no obra en el plenario, lo cual adicional a que este tipo de prácticas estén o no sean permitidas conforme la circular anteriormente citada, como quiera que no era posible establecer una normalización o políticas de normalización como una práctica generalizada para restablecer la cartera, por lo cual no bastaba un mensaje enviado al cliente como lo señalaba dicha circular, sino que para este caso puntual era necesaria la autorización expresa del demandante, ya que se modifican las condiciones de su crédito y no se trataba de una medida con ocasión de la emergencia sanitaria. Así las cosas, encontrando que la entidad financiera incumplió no solo su deber de información y diligencia a brindar una información que no correspondía a su realidad de crédito y que aplicó una normalización no autorizada por el cliente, se declaran no probadas las excepciones, se escogió al culpable no ha incumplido ninguna de sus obligaciones contractuales o legales, cumplimiento de los protocolos establecidos para el otorgamiento de productos por parte de la entidad financiera, el componente fáctico de la demanda está alejado de la realidad. Respecto de la buena fe soportada en la conducta del banco, se tendrá sin efectos en la medida en que en el proceso no se debatía la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento contractual de sus obligaciones, por lo que no tiene sentido debatir si medió o no la buena fe de la entidad. Frente a la excepción genérica y la excepción de confesión, no se encuentran elementos para la configuración de alguna. Ahora, en relación con la pretensión relacionada con el resarcimiento por parte del banco de daños materiales a raíz de los hechos plasmados en la demanda, estimados por la aquí demandante en la suma de 26 millones de pesos, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dicho daño material no se encuentra acreditada de ninguna manera en el expediente, por lo que no existe certeza requerida que permita, por un camino racional y aun bajo la interpretación pro consumidor, llevar a la delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que le correspondía acreditarlos en este proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Al efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño. Sentencia SC 20448-2017, del 7 de diciembre de 2017, radicación 2002-0068, donde se indicó que, abro comillas, es sabido que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acatar tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general que en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción al deber de conducta, de tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, valga decir, su centro de gravedad en el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Por lo que se declarará aprobada la excepción denominada improcedencia de la indemnización de perjuicios por carencia de aprobación y inexistencia de daño cierto. Así las cosas, entonces se condenará a la entidad financiera para que en un término máximo de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, reliquide las obligaciones de la demandante, asuma los intereses corrientes o demora que hasta el día de hoy se hubieran generado por la aplicación de la normalización no autorizada por la demandante, restableciendo las condiciones de las utilizaciones normalizadas, enviando copia de la liquidación a la demandante donde se refleje el cumplimiento de la orden aquí impartida y debiendo solicitar la eliminación de los reportes que se hubieran realizado de la demandante con ocasión de las utilizaciones objeto de normalización. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas conforme el numeral octavo del artículo 365 del Código General de Proceso, conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción que la entidad financiera denominó improcedencia de la indemnización de perjuicios por carencia de aprobación, inexistencia de daño cierto por las razones expuestas en la parte normativa. Segundo, declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la parte demandada en título de escucha Colpatria no ha incumplido ninguna de sus obligaciones contractuales o legales. El componente fáctico de la demanda está alejado de la realidad, buena fe de Scotiabank Colpatria, cumplimiento de los protocolos establecidos para el otorgamiento de productos por parte de la entidad financiera, excepción genérica consagrada en el artículo 282, excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso, acorde con no fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Declarar contractualmente responsable Scotiabank Colpatria en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Margarita María Martelo respecto a la normalización aplicada a su crédito en los términos de esta providencia. Cuarto, ordenar a Scotiabank Colpatria que procedan en lapso no mayor a 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta acción a reliquidar las obligaciones de la demandante, asumir los intereses corrientes o demora que hasta el día de la liquidación se hubieran generado respecto de las utilizaciones objeto de normalización no autorizada por la demandante, restableciendo las condiciones de las utilizaciones normalizadas, enviando copia de la liquidación a la demandante, donde se refleje el cumplimiento de la orden aquí impartida, y debiendo solicitar la eliminación de los reportes que se hubieran realizado de la demandante ante centrales de información con ocasión de las utilizaciones que fueron objeto de normalización. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Scotiabank Colpatria dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, se firma esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señora Margarita, doctor Julián, ¿alguna manifestación?
Sin manifestaciones, señoría, gracias.
Señora Margarita.
Pues no sé por qué dicen que no tengo soportada el tema de la indemnización, porque sí se me negaron créditos bancarios, acceso a subsidios familiares a razón de los reportes negativos en las centrales de riesgo.
Es que, señora Margarita, no solamente el dicho, sino que tienen que estar todos los elementos de la responsabilidad determinados y probados en el expediente para que se llegue a una indemnización. La suma de 26 millones de pesos por ningún lado está acreditada y es por eso que se le niega ese aspecto. ¿Listo? No siendo entonces más el motivo de
Una
la
pregunta,
presente. Sí,
señor.
señora Margarita.
Después de la normalización o sea, la normalización de las cuotas a partir del septiembre del 2023, que fue el problema del pago, ¿cuánto tiempo tengo para pagar lo que hay ahí? Porque se supone que si
Ellos
reliquidan
le hacen
nuevamente.
una liquidación y tienen que asumir los intereses corrientes y demora que se hayan generado desde allá hasta acá, hasta que hagan la liquidación respecto de esa normalización que pues no se debió hacer porque no estaba autorizada y pues ese tipo de normalizaciones pues estaban permitidas para las contingencias del COVID-19, pero no se pueden tomar de ninguna forma como una forma de normalizar el crédito. Si el cliente entra en mora, le toca asumir la mora, pero el banco no puede estar cambiando las políticas o las condiciones de los créditos unilateralmente. Entonces, por eso es que se condena al banco a que debe reliquidar, a asumir los intereses de mora corrientes que se hayan dado de esa normalización, de todas esas compras que le volvieron a rediferir y dejarle el plazo como estaba. Ahí ya, pues usted tendrá, si le hacía falta pagar una o dos cuotas de cada, pues tendrá, o sea, se le restablece en el momento. Se le vuelve a restablecer la situación a cuando le hicieron la normalización. ¿Listo?
Okay.
Listo, señora Margarita. Entonces, ahora sí, no siendo más, me despido. Que tengan buena tarde los dos, que estén muy bien.
Señoría, buenas tardes, señora Margarita, buenas tardes.
Gracias, señor.
Que estén
Señor
bien,
Julián,
hasta
bueno, muchas gracias. Hasta luego.